Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Saludo a los que están conectados a través de las plataformas digitales de Martí Noticias y, por supuesto, a través de Radio Martí. Ha comenzado el mes de octubre, está bastante movidito, Les dejo esto. Saludos a Daisy Tápanes, a Teresita Correa. Está reportando sintonía desde Sandino, Pinar del Río. Dice que los apagones están a la orden del día. Más adelante vamos a tocar este tema. Rolando Carrión, José Zavala, desde Luanda. Gracias por estar en sintonía con nosotros desde Luanda. También en Chile, Miguel González y una cubana que dijo, y la voy a citar: los veo diferido, casi siempre un día después, junto con mi desayuno acá en Baviera, Alemania. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. Y hoy en la tertulia, la ley de comunicación social que acaba de entrar en vigor pone en la mira a los funcionarios que se niegan a dar respuestas a los periodistas del régimen. La prensa oficial advierte a los dirigentes de que habrá consecuencias legales si la esquivan. Después caen en septiembre exportaciones de petróleo venezolano a Cuba. El país, Cuba, sigue enfrentándose a una crisis con muchas consecuencias. Y el Centro Carter, en el último programa hablábamos precisamente de esto, el Centro Carter, organización que fue observadora electoral en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, ha mostrado ante el Consejo Permanente de la OEA actas de votación originales que darían la victoria al opositor Edmundo González Urrutia, que se encuentra en Madrid, España, a la espera de asilo. Bueno, ¿qué dijo al respecto el alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep de Borrell? Tenemos su palabra hoy acá en la tertulia. Está con nosotros desde Madrid Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, y desde Camagüey, también periodista colaborador, José Luis Tan Estrada. Con ellos comenzamos, Juan, tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Beli, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, un saludo para todos. Me encanta escuchar que tenemos personas que nos siguen desde lugares tan remotos, además.
¿Usted escuchó también eso? Luanda, Alemania, Brasil, sí, Chile. Sí,
sí. No, es lindo además porque también siempre más allá de las informaciones que traemos son nuestros comentarios los que también llegan a los oídos de esos cubanos, y creo que para mí es muy emocionante, ¿no?, que les interese también este diálogo que se genera entre nosotros.
Sí, señor, esta tertulia, saludos también. Usted puede entrar a YouTube en cualquier parte, usted puede chequear lo que nosotros acabamos de comentarles acá en el programa, porque hay personas que interactúan entre ellos y también con algunos de los temas. Nuevamente, gracias y saludo a Tan, que forma parte prácticamente de la tertulia.
Ya, ¿qué tal, Tan? Ya tengo yo.
Espera, el banco,
oye, ¿me escuchan por ahí?
Perfectamente, adelante.
Ah, sí. Bueno, un saludo, ya le puse un agrego nuevo a la República. Un saludo a la República apagada, independiente del Camagüey. Siempre estamos en apagón. un abrazo especial para Lu, para ti, Tocayo, y para todos los que nos escuchan.
Sí, señor. Bueno, comenzamos con esta información que recogemos del 14 y medio, el diario 14 y medio. Dice que la prensa cubana amanece el jueves celebrando la entrada en vigor de la ley de comunicación aprobada por el Parlamento el pasado junio. Para Escambray, en este caso, es el periódico comunista de Santi Espíritu, que publica una nota entusiasta al respecto. Dice que no hay mejor noticia que saber que los dirigentes que hasta ahora han ignorado la responsabilidad de ofrecer información a la población y a los medios no podrán quedarse mirando los peces de colores. Los jefes de los departamentos ideológicos del partido en cada provincia, acompañados de periodistas, deberán asistir a conferencias de capacitación para profundizar en el estudio de la ley de comunicación social y seguir su aplicación inteligente, consecuente y libre de distorsiones. Esto es, responder con inmediatez, oportunidad, transparencia y veracidad, particularmente ante hechos y situaciones que por su naturaleza, sensibilidad y connotación pública demandan una urgente comunicación con la población según la norma. Escambray, este periódico, recuerda que por cada infracción habrá multas de entre 3.000 y 30.000 pesos, pero aclara que lógico, lo razonable es que los dirigentes cumplan la norma y eviten esos extremos, especialmente entre los directivos y funcionarios que hasta ahora le han tirado con la zurda a la comunicación social si no quieren que la nueva ley les ponga la caña a tres trozos. Vamos con un primer comentario contigo, Luz, y después con Tana Camagüey. Y quiero compartir también dos o tres párrafos de esta información que considero que es muy importante.
Sí, a ver, el régimen en esta prensa oficial, por supuesto que hace énfasis en esas consecuencias que pueden tener en el entorno que les es más cercano, o sea, en el entorno oficialista. Pero de lo que no habla es de las consecuencias que tiene esta ley para los periodistas independientes. Por ejemplo, ahora mismo en Cuba hay una ofensiva solapada porque muchos de los periodistas que quedan en Cuba están trabajando con seudónimos y no quieren denunciar, pero ahora mismo está ocurriendo una ola represiva contra periodistas que han sido citados, amenazados de ir a juicio, de ir a prisión, que les han confiscado sus medios de trabajo. Y lamentablemente yo creo que esas son las consecuencias reales de esta nueva ley. O sea, esta nueva ley está enfocada en eso. Ojalá y se revierta en una situación de que por fin haya transparencia y que le den cuentas a la prensa oficial, pero sabemos que eso no es lo que va a pasar. Esta ley no está diseñada para que haya más transparencia en Cuba. Esta ley está diseñada para seguir reprimiendo el periodismo independiente y criminalizar el ejercicio de la prensa libre en Cuba. Entonces, de eso no va a hablar Escambray, ni Granma, ni ninguno de ellos, ni siquiera Ronquillo, que está defendiendo esta ley desde el oficialismo. O sea, son personas que son periodistas, pero que no responden a la verdad y se la han pasado toda su carrera mintiendo. Entonces, ahora mismo, yo sinceramente no puedo creer que haya una voluntad de ejercer la profesión con transparencia.
Dice 14 y medio, el sistema de comunicación social actúa conforme al Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, expresión del pensamiento y el ejemplo de Martí y Fidel y las ideas de la emancipación social de Marx, Engels y Lenin, recogiendo el artículo 5 del documento. En esto, pues, básicamente, la nueva ley apenas afecta a la prensa independiente, que es directamente ilegal de acuerdo con la propia Constitución, el Código Penal y otras normas que limitan la libertad de expresión y prensa, entre ellas el decreto 370. Por ello, la obligación que tienen por ley los directivos, funcionarios, empleados de los órganos, organismos y entidades del Estado de brindar la información solicitada por periodistas y directivos de organizaciones mediáticas es un derecho exclusivo de los medios estatales. Y voy, antes de escuchar a Tan, con lo siguiente. La Ley de Comunicación Social, que recoge la obligación de inscribir un medio en los registros nacionales, algo que sería denegado a cualquier contrario a la revolución, contempla un régimen de sanciones para quienes incumplan alguno de sus preceptos. Para la prensa independiente queda, sin embargo, el Código Penal aprobado en 2022, que prevé el castigo con 10 años de prisión a quien reciba fondos o financie actividades contra el Estado y su orden constitucional. Tan, te escuchamos. Tan, ¿estás en línea? Aparentemente hemos perdido a José Luis allá en Camagüey. Comparto, antes de proseguir acá el programa, una expresión o una reflexión que hace una persona en este portal de 14 y medio refiriéndose precisamente a esta nota. Dice, la dictadura obliga a las personas a responderle a la prensa oficial y al mismo tiempo les prohíbe terminantemente el más mínimo contacto con la prensa libre e independiente. No sé cómo alguien medianamente sensato no podría darse cuenta del doble rasero que eso significa para una verdadera libertad de expresión y de prensa. Luz, regreso contigo un poco para ir resumiendo, porque esto pica y se extiende.
Sí, exactamente. O sea, es de lo que estamos hablando. Pocas personas a la altura de hoy pueden creer que el régimen se ha, vamos a decir, inventado, porque se la ha inventado, esta ley para proteger la libertad de expresión, para proteger la transparencia, para promover una sociedad más libre y plural, que es lo que están demandando los cubanos. Los cubanos quieren ver reflejado su día a día en las planas de los periódicos oficiales, y no es así. Ese día a día lo ven reflejado en las planas de los periódicos independientes, que están criminalizados, que están perseguidos, que están censurados en Cuba. Entonces, es obvio que esta nueva ley, el destino que tiene es ponerse sobre la mesa esos interrogatorios donde se usa como una herramienta represiva para silenciar las voces disidentes, para silenciar a los periodistas y para silenciar la prensa libre.
Muy bien, continuamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Vamos a tratar de restablecer la comunicación con José Luis Tan Estrada allá en Camagüey. Mientras tanto, caen en septiembre exportaciones de petróleo venezolano a Cuba. Dice la agencia Reuters que las importaciones de combustible de Venezuela a Cuba y otros países disminuyeron casi un 9% el mes pasado a consecuencia de apagones y averías en los mejoradores de crudo para la estatal PDVSA. El suministro de crudo venezolano a Cuba cayó a unos 22.000 barriles por día, según un reporte de la agencia británica Reuters, que revisó datos y documentos de monitoreo de barcos. Hay personas que están refiriéndose que, a pesar de que todo esto se va agravando, pues no se ve reflejado en las calles el descontento, el malestar, al menos públicamente. Vamos a recoger este comentario de la directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez.
Les comento que si uno se asomara por estos días a la página digital, la página de Facebook de la Unión Eléctrica de Cuba, vería una verdadera catarata de comentarios, comentarios molestos, iracundos, comentarios ya de desesperación, de indignación extrema de internautas que viven al interior de la isla y están sufriendo los larguísimos apagones de varios días, encadenando más de 1.000 megawatts de déficit energético. Y si uno mirara esos comentarios, lo primero que pensaría es que el estallido social, la revuelta el próximo 11 de julio, en alusión a aquellas protestas históricas que sacudieron el país hace 3 años, bueno, están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, quiero llamar a la cautela, porque entre el grito virtual y el grito real hay una gran distancia. Entre el comportamiento en las redes y en la vida concreta, en la vida del día a día, en las calles, en las casas, en las esquinas cubanas, pues va un buen trecho. Y no lo estoy diciendo para restar ilusiones ni esperanzas, pero sí para poner las cosas en su justo lugar. Saben que soy una apasionada, una defensora de los espacios digitales. Me tocó ser pionera en ese campo en Cuba y siempre defiendo mucho la capacidad que tiene el mundo digital y virtual para entrenar a ese ciudadano que no puede quejarse en la plaza real y física porque no lo dejan, porque se lo tienen prohibido, porque está amordazado, pero por otro lado encuentra en estos espacios virtuales una manera de canalizar su malestar, de denunciar y también, bueno, pues hacer su catarsis diaria. Sin embargo, ese mismo ciudadano, cuando se le traslada la realidad, está frente a un funcionario, frente a una autoridad, tiende a moderar o a callarse sus críticas. Entiendo que muchos de los que comentan en esta página de la Unión Eléctrica en realidad ya están mentalmente al menos preparando su escapada de un país donde las autoridades no dan esperanzas ni tienen un plan, no muestran un plan que permita entender que al menos en a mediano plazo habrá una solución para el grave problema energético que está afectando a todos los estamentos del país, no solamente la vida doméstica, la vida comercial, el desarrollo económico, incluso docente de los estudiantes. Entonces, muchas de esas personas que comentan que parece que se le van a tirar al cuello a el ministro de Energía y Minas, bueno, pues ya tienen la maleta preparada, ya tienen el boleto comprado o están tratando de hacerlo para poder salir de la isla, porque ya saben que la tendencia es entre resolver el problema nacional o resolver el problema particular. La mayoría opta por esto último, dado que la represión, el castigo, las penalizaciones son excesivos bajo un régimen autoritario, bajo una dictadura. Por tanto, sí, hay que seguir de cerca estos comentarios porque son un termómetro del estado social en Cuba, pero no crean que son un espejo real, fidedigno de cómo se comportaría la gente a nivel de calle, a nivel de vida concreta y real. Nada, que el grito virtual va por un lado y el grito real por otro.
Me quedo con esto último de Joanny. Básicamente, una protesta virtual no es igual que una protesta social en la vía pública. Creo que volvimos a conectarnos con Tan allá en Camagüey.
Sí, por aquí estoy.
Pues nada, vamos con tu comentario. ¿Qué te parece lo que contaba Joanny, no? La reflexión que hacía al respecto, y nadie mejor que tú en Camagüey, que estás, al igual que el resto del país, sufriendo los apagones con tantos problemas recurrentes a la población cubana de todo esto significa.
Sí, oye, no, realmente, a ver,
estamos en lo de Venezuela, en el caso venezolano, el petróleo, que a partir del mes de septiembre las exportaciones han caído, y Joanny reflexionaba de cómo esto se pone de manifiesto en cada familia, en cada persona, pero sobre todo de que hay muchos a través de las redes sociales expresan sus opiniones, pero tienen las maletas hechas para largarse, así que su protesta no trasciende a las calles.
Sí, claro, no. Realmente, primero, en Camagüey estamos viviendo jornadas de hace ya más de 2 semanas que no bajamos las 12 horas seguidas de apagones. El promedio es 15 horas de apagones continuos. 15 horas de apagones continuos, que claro está que nos afecta solamente al cubano de a pie, porque a ninguno de la cúpula, ni tan siquiera un secretario de partido de aquí de la provincia, ni a un gobernador, le afecta para nada. Porque además ellos tienen todo resuelto, la energía, la comida y todo. Y por tanto, todo se está echando por tierra. Tengo zonas que hay, zonas aquí en Camagüey, que se han pasado en la ciudad más de 48 horas sin corriente. Por tanto, la situación es bien complicado. Lo otro es que las personas, la única vía que han encontrado es ir, y el que no está inventando cómo ir, y han encontrado en estas redes sociales, en esta plataforma digital, un espacio de protesta para desahogarse. Y eso yo he podido ver en mis publicaciones, en las páginas, como decía Joanny, de las empresas eléctricas, donde ponen su descontento. Y lo otro es también, vinculando un poquito al primer tema, es que el régimen está encargado de echar miedo, ¿no? De una manera u otra, de reprimir a todo aquel que ponga una coma o ponga una palabra mal o que ellos no le convengan en las redes sociales. Y ejemplo tenemos de sobra, ¿no? En mi caso, la aplicación del decreto 370, y otro más ahí. Entonces, pero hay algo que es importante aclarar, que yo he visto, y es bueno, ¿no? En cierto sentido, es que las personas han perdido el miedo de publicar y de denunciar en las redes sociales, porque han visto esto como un mecanismo para que de una manera u otra el problema se les resuelva, o si no se les resuelva, le pongan atención al problema. Y son cada vez más los cubanos que le han planeado de dar internet para de una manera u otra denunciar esta situación crítica, que los apagones afectan todo, como el sistema bancario, las comunicaciones, la comida, que bien cara está, y ya va apareciendo poca comida, el cierre de las MIPYMES, estas medidas que el mismo gobierno ha implementado contra las mismas MIPYMES, contra la misma población, ya se están viendo las personas. Además, el precio del pollo, que ya una libra está a 3.40, 3.50, cuando estaba a 320, por poner un ejemplo.
Muy bien. Luz, te escuchamos.
Bueno, yo quería apuntar algo, porque estoy muy de acuerdo con lo que dice Joanny, pero también es cierto, esto a mí me gusta siempre destacarlo, que muchas veces, previo a la protesta física en la calle, está la protesta virtual, porque así pasó el 11 de julio. Los días antes del 11 de julio, ese fin de semana, ese domingo, en las redes sociales, la etiqueta de SOS Cuba estaba pegada al techo, como decimos nosotros. Y la gente estaba muy pendiente de lo que se estaba moviendo en redes sociales. Entonces, yo creo que, como ella dijo, ciertamente no se puede siempre recoger el descontento real en las redes, pero que muchas veces ese descontento real se traduce en una protesta física en las calles. Y además de eso, el panorama que hay hoy en Cuba es tan caótico, tan desolador, y bueno, tan triste para la mayoría de los cubanos, que obviamente yo sí creo que bastante pronto algo tiene que pasar, porque más allá de que estén canalizando toda esa frustración y toda esa inconformidad de la realidad, escapando de Cuba y buscando la manera de salir de la isla, también es verdad que hay muchos que no tienen esa posibilidad y que están centrados, claro, en su día a día.
Así mismo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, el Centro Carter, organización que fue observadora electoral en las presidenciales venezolanas del 28 de julio, mostró el miércoles ante el Consejo Permanente de la OEA actas de votación originales que darían la victoria al opositor Edmundo González Urrutia, que se encuentra en España a la espera de asilo. Y el alto representante para política exterior de la Unión Europea, Josep de Borrell, al tener en sus manos lo que había sucedido en la OEA, le pidieron que reaccionara, y vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
Hasta ahora teníamos las actas presentadas por la oposición, que habían recopilado una a una allí donde les fue posible hasta casi el 80% del censo, y que reflejaba un resultado parecido al que reflejan las actas presentadas por la Fundación Carter. Insisto, no sé desde cuándo las tienen, pero bueno es que las tengamos ahora y que sean de público conocimiento. Esas actas, junto con las que presentó la oposición, reflejan un resultado que siempre hemos señalado, que es que Maduro no ganó esas elecciones, que el que las ganó fue el líder opositor, hoy refugiado en España, y quiero agradecer al gobierno español toda su contribución para que pudiera salir de Venezuela y acogerse en España. No hacen sino reafirmar nuestra posición. No consideramos a Maduro un presidente democráticamente elegido. Y esas actas, que insisto, no conozco, pero la Fundación Carter tiene un prestigio que las avala, no hacen sino reforzar esta posición.
Las presentó la jefa de la misión del Centro Carter, que estuvo en Venezuela para las elecciones del 28 de julio. ¿Qué te parece esto, Tan?
Bueno, sí, esto es un paso importante, ya que se reconozca, se siga reconociendo, como han pasado anteriormente, de que Maduro no ganó las elecciones, se reconozca internacionalmente, y que se hayan demostrado las evidencias de esto, es más por el bien del pueblo venezolano. Pero ahora lo que hace falta es más presión internacional, más sanciones contra Maduro, porque mientras que Maduro, es verdad que el reconocimiento internacional es muy importante, pero es hora de actuar más allá y de sancionar un régimen que está utilizando el dinero que le está entrando para reprimir al pueblo, y ejemplo están los más de 1,000 presos políticos que tiene actualmente y todos los que se han exiliado por una razón u otra.
Las actas difundidas por la jefa de la misión electoral del Centro Carter, dice la información, revelan datos originales del Centro Nacional Electoral que Edmundo González había ganado con el 67% y Maduro había obtenido el 31%. Luz.
No, el asunto es que esto es un paso más en la batalla por demostrar de manera evidente que el mundo ganó y que Maduro perdió y debe retirarse. O sea, yo creo que esta batalla que está librando María Corina dentro de Venezuela y el mundo ahora en el exilio es larga, todavía faltan varios meses, pero este es un punto importante porque yo creo que puede darle el elemento que faltaba a muchos de los que todavía no se han pronunciado de manera contundente reconociendo al mundo como presidente electo, y yo creo que además de eso también, o sea, puede brindar reconocimiento, ¿no? O sea, más allá del hecho de que es una herramienta para que las personas que todavía no se han pronunciado y los gobiernos que no se han pronunciado se pronuncien a favor de María Corina y a favor del mundo, creo que también es una validación. El Centro Carter tiene mucha reputación, claro, en esta tarea de observar elecciones y el hecho de que se han pronunciado de esta manera tan contundente, además con las pruebas ya. Yo creo que se han demorado también porque eso ya es un proceso de verificación, ya te digo, son,
claro,
es un centro serio con mucho prestigio y eso llevará un proceso que muchos desconocemos, pero es muy importante que hayan hecho eso ahora.
Muy bien, gracias Luz Escobar, a ti allá en Madrid, España, y en Camagüey, José Luis Tan Estrada. Hasta aquí llegamos, Tertulia.